Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Respiratory Podcast, un podcast donde puedes aprender, conocer, analizar los últimos estudios y los últimos avances en todo lo que se refiere a la ciencia respiratoria. Soy Bernardino Alcázar, neumólogo y doctor en medicina, trabajo en el Hospital de Alta Resolución de Loja y este es el primer episodio de Respiratory Podcast. Antes de comenzar con este primer podcast, me gustaría daros a conocer esta iniciativa y el porqué. Este podcast va a intentar ayudar a todos aquellos que estéis en este momento o bien sacando al perro o bien intentando coger algo de sueño o bien haciendo deporte o bien yendo en el coche a trabajar, a que podáis conocer lo último en las enfermedades respiratorias. Es un podcast que tendrá una secuencia quincenal y que contará básicamente con una primera introducción, segundo con una entrevista a algún líder de opinión de la neumología española y por último unas pequeñas conclusiones. Y probablemente no podíamos empezar de otra forma este primer podcast si no era hablando de esta situación que tenemos ahora mismo, que es la epidemia o la pandemia, mejor dicho, producida por el coronavirus, que se conoce como COVID-19. Para todos aquellos que conozcáis un poquito la historia, voy a intentar resumirla. Básicamente, a primeros de diciembre aparecen varios casos de neumonía atípica en China, en Wuhan. Y aproximadamente sobre el día 26 de diciembre se empieza a ver que hay casos familiares de neumonías. Estos casos se reportan por el doctor Zhang al Centro de Control de Enfermedades de China, y en esos días últimos del año pasado se empiezan a agrupar casos con las mismas características que llevan primero al cierre de un mercado de comida del mar, de pescados, de mariscos, etcétera, en Wuhan, y después progresivamente a la alerta sanitaria y a numerosas publicaciones acerca de este virus. Yo creo que es la primera vez que veremos una pandemia en la que el virus se identifica tan rápidamente como en menos de un mes. El primer caso notificado es del día 8 de diciembre del 2019 y el coronavirus, el nuevo coronavirus que produce este COVID-19, se identifica el día 7 de enero del 2020 y el día 12 de enero del 2020 ya está toda la secuencia genética de este virus. Como sabéis, la epidemia inicialmente se transmitió en esa zona de Wuhan. Por ello, las autoridades chinas, cerca del 23 de enero, deciden cerrar completamente la ciudad, cerrar todos los comercios y hacer que la gente se recluyera en sus casas. Y desde allí hasta ahora, pues todos lo sabéis, ha ido progresivamente expandiéndose la transmisión de este virus, que produce un cuadro de neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria aguda grave y que afecta sobre todo a población de mayor edad, aunque también hay jóvenes, produciendo al final un colapso por la aparición de tantos casos simultáneamente de los sistemas sanitarios. En China fueron los primeros, después aparecieron los casos en Italia, progresivamente fueron apareciendo en más lugares del mundo hasta la situación que todos conocéis actualmente. Creo que en esta situación la única forma de empezar un podcast sobre enfermedades respiratorias para enfermedades o para especialistas en respiratorio o médicos que quieran conocer lo último en respiratorio era empezar hablando sobre este COVID-19, y una de las situaciones que más nos interesan como médicos, que es el desarrollo de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica tan grave que padecen estos pacientes, y qué opciones terapéuticas tenemos en esta situación. No vamos a hablar de tratamientos farmacológicos, sino que vamos a hablar sobre todo de la terapia respiratoria en estos pacientes, enfocada sobre todo al uso de terapia respiratoria no invasiva. Y para ello, para hablar sobre terapia respiratoria no invasiva, creo que la persona más indicada, por su sabiduría, por su conocimiento, por su capacidad docente y didáctica, es Salvador Díaz Lobato, neumólogo que ha estado involucrado en numerosos proyectos de la SEPAR, del grupo de insuficiencia respiratoria y trastornos respiratorios del sueño, que después al final es una parte grande de esta Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, como es la SEPAR, y que amablemente tuvo la capacidad o aceptó el estar con nosotros y estar grabando hace unos cuantos días para hablar sobre este COVID-19 y el uso de terapias respiratorias no invasivas en este tipo de pacientes. Espero que os guste la entrevista. Perdonad también todos los errores que puede haber en este primer podcast, las cosas que no salen bien, el sonido que a lo mejor no llega perfectamente, supongo que todos lo entenderéis, y espero que lo disfrutéis realmente este rato de conversación que tuvimos Salvador Díaz Lobato y yo.
Bueno, pues dentro de los que tenemos reservados en este podcast, tenemos el placer, o tengo el placer de presentaros a Salvador Díaz Lobato. Es un neumólogo hiperconocido en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en la SEPAR. Es realmente un líder de opinión en todo lo que se refiere a soporte ventilatorio no invasivo, y sobre todo en la oxigenoterapia de alto flujo. Ha estado también muy vinculado con toda la actividad de SEPAR pacientes, y pues con toda esta presentación para mí es un placer tenerte, Salva, aquí, y que podamos debatir un poco sobre esta situación que estamos viviendo del COVID-19, el soporte ventilatorio a estos pacientes. Salvador Díaz Lobato, un placer.
Hola, muchas gracias, Nino. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues querría hablar contigo durante unos cuantos minutos acerca de esta situación en la que estamos viviendo. Esta entrevista la estamos grabando un jueves 26 de marzo, con toda la epidemia del COVID-19 en su máximo pico, esperemos que sea en su máximo pico, con una situación en la que muchos pacientes con esta enfermedad entran en insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, y donde los servicios de medicina interna, neumología, en los hospitales en general, están viéndose sobrepasados por esta situación, con muchos pacientes que necesitan de soportes que van más allá de la oxigenoterapia convencional. Y en esta situación, pues creo que Salva nos puede ayudar muchísimo a poder debatir un poco sobre esta situación. Y tal vez, Salva, para los neumólogos que son, bueno, no están tan duchos en lo que es el soporte ventilatorio no invasivo, o para aquellas personas que estén escuchando este podcast, que realmente no sepan qué es el soporte ventilatorio invasivo, tal vez lo primero sería preguntarnos el qué entendemos por soporte ventilatorio no invasivo. ¿Qué es para ti?
Bueno, la manera de dar soporte ventilatorio que nosotros tenemos a los pacientes, ¿no?, puede ser a través de tubos que podemos introducir dentro del pulmón, la famosa intubación del paciente o la traqueotomía, pero desde hace muchos años se vio que podíamos también mantener desde un punto de vista ventilatorio a los pacientes aplicando soporte ventilatorio de una manera, pues eso, no invasiva, sin tener que acceder al interior del paciente a través de ningún tipo de vía artificial, aplicando la ventilación, aplicando ese soporte ventilatorio desde fuera, también con cualquier tipo de mascarilla, en general llamamos interfase, el elemento que nos permite desde fuera del paciente hacer que lo que nosotros trabajamos, ponemos, programamos en máquinas que estamos junto al paciente, lleguen hasta su pulmón, ¿no? Soporte ventilatorio no invasivo, en definitiva, cualquier tipo de acción que va a ayudar al pulmón a oxigenar o a ventilar en mejores condiciones a través de un acceso externo a las vías respiratorias.
Muy bien. Y en tu opinión, ¿por qué es importante su uso durante esta epidemia de COVID-19? ¿Por qué hay tanta necesidad de información sobre el soporte ventilatorio no invasivo en esta pandemia?
Bueno, el soporte ventilatorio no invasivo históricamente ha sido muy importante porque ha permitido reducir el número de pacientes a los que es necesario intubar y mantener con un alto estándar de cuidados dentro de las unidades de cuidados intensivos. El poder tratar a pacientes de una manera no invasiva permite tratarlos en un escenario de menor complejidad. ¿Y por qué es importante esto en la epidemia actual? Porque la epidemia por COVID-19 en la que estamos inmersos ha desbordado completamente las capacidades del sistema sanitario y, por lo tanto, un mayor número de pacientes necesitan soporte ventilatorio por el impacto que la enfermedad está teniendo en su función respiratoria y en la posibilidad de poder aplicar, tratar a muchos de ellos de una manera no invasiva, pues permite descongestionar en cierto grado pues las unidades de cuidados intensivos. Eso hace que haya pacientes que están recibiendo soporte ventilatorio no invasivo infectados por COVID-19, no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino, como estamos viendo en todos los medios de comunicación, en sitios insospechados hasta este momento que podíamos hacer ventilación mecánica no invasiva. En cualquier lugar del hospital, plantas de hospitalización, servicios de urgencia, se están habilitando zonas externas a las zonas medicalizadas tradicionales o incluso en el domicilio podemos estar tratando pacientes de una manera no invasiva. Por eso ha sido tan importante como un mecanismo de poder tratar a pacientes cuando el número de pacientes desborda la capacidad del sistema.
Sobre esto te quería preguntar también porque clásicamente, y supongo que los neumólogos que sean más expertos, digamos, en ventilación, saben perfectamente que la ventilación mecánica no invasiva o todo lo que es el soporte ventilatorio no invasivo siempre se ha considerado como una herramienta para la insuficiencia respiratoria hipercapnica, ¿no? Aquella de fallo de bomba, de fatiga muscular, y hay más controversia acerca de cuál es la utilidad real en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Qué nos podrías decir sobre esto también, Salva?
Sí, eso es cierto que la ventilación mecánica no invasiva ha sido el tratamiento por excelencia, ¿no?, del fallo respiratorio hipercárnico. De todos los pacientes en los que el fallo de bomba pues produce una situación en la que la cifra de CO2 está elevada y a través de la ventilación mecánica no invasiva conseguimos que el pulmón ventile de una manera más eficiente y controlar esa cifra de elevada de CO2. Pero también es cierto que en los últimos años hemos incorporado dentro de este campo de soporte ventilatorio, de terapia ventilatoria no invasiva, a una terapia que se llama alto flujo y que ha venido precisamente a situarse como tratamiento de elección de estos pacientes que presentan fallo respiratorio hipoxémico, no hipercárnico. Entonces, ahora mismo tenemos la ventaja, la suerte de poder abordar todo el espectro de pacientes, tanto con fallo respiratorio hipoxémico como hipercárnico, con algún tipo de soporte ventilatorio no invasivo. Y es más, son complementarios entre ellos y podemos incluso tratar al mismo paciente con una estrategia de complementariedad de estas dos terapias, tanto con alto flujo como con ventilación mecánica no invasiva, dependiendo de la situación clínica del, del paciente en cada momento. Así que podríamos decir que la terapia de alto flujo se ha erigido como el tratamiento de elección para tratar a los pacientes con fallo respiratorio hipoxémico de una manera no invasiva, y la ventilación mecánica es el tratamiento estándar o de elección inicial para pacientes con fallo respiratorio hipercánico.
Muy bien. Esta misma semana, CEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, junto con otras sociedades científicas, ha publicado un documento estratégico acerca del soporte ventilatorio no invasivo en pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19. ¿Cuál es tu opinión acerca de este documento, Salva?
Bueno, es un documento necesario y ahora explico el porqué. Todos los sistemas de ventilación no invasiva, de soporte ventilatorio no invasivo, son sistemas que funcionan con fuga, con válvulas expiratorias, es decir, con agujeros y elementos que permiten que el aire que sale del pulmón del paciente se elimine al exterior. En una situación de epidemia, esto se considera que puede aumentar el riesgo de dispersión de los microorganismos no responsables de la epidemia, y por lo tanto los soportes ventilatorios no invasivos pasan a considerarse como elementos de riesgo de transmisión. Desde un punto de vista erróneo, en mi opinión, pasan a ser considerados como no recomendables su uso en plena situación de epidemia. Y nada más en contra de esta idea. Es cierto, y esto lo sabemos desde siempre, no es porque ahora estemos en una epidemia como el COVID-19, es cierto que hay que tener una mayor precaución cuando tratas a pacientes infectados con soportes ventilatorios no invasivos, porque el riesgo de contagio existe. Y ya hay artículos de más de 20 años publicados que veían que alrededor de un metro de donde está, por ejemplo, el puerto de fuga de una mascarilla de ventilación no invasiva, pues ahí hay microbios que está eliminando al paciente de sus vías respiratorias. Pero asumiendo que te tienes que proteger en este sentido, y asumiendo que tienes que tratar a estos pacientes en unas condiciones de aislamiento más específicas y más estrictas, esto no deja de poner en valor que si no utilizamos el soporte ventilatorio no invasivo, nos quedamos desnudos, nos quedamos sin herramientas para tratar a estos pacientes, o solo oxigenoterapia o intubación y ventilación mecánica invasiva. Y dejamos de perder el gran beneficio que aporta el soporte ventilatorio no invasivo a la gran mayoría de los pacientes. Por eso el documento de CEPAR viene a rellenar este hueco y a decir, ojo, los pacientes graves, evidentemente hay que tratarlos en un entorno de cuidados intensivos y en un entorno de intubación y ventilación mecánica invasiva, pero en aquellos pacientes seleccionados de menor gravedad, y bueno, podríamos hablar de un montón de supuestos de pacientes sin orden de intubación, pacientes con voluntades anticipadas de no progresión, pacientes que no quieren o no quieren asumir escalones terapéuticos más agresivos, pacientes de mayor edad con comorbilidad muy importante, todo este grupo de pacientes los podemos tratar con soporte ventilatorio no invasivo, y por ejemplo le dedica un párrafo el documento SEPA a este tipo de pacientes que si no se quedarían abandonados y sin opciones de tratamiento. Por eso yo creo que este documento era necesario disponer de él, más allá de decir si son buenos o son malos, si la ventilación es eficaz o no es eficaz, sino de abrir la posibilidad de tratar a un grupo de pacientes que si negamos el soporte ventilatorio no invasivo, pues se van a quedar sin posibilidad de recibir tratamiento que necesitan.
De hecho, en el propio documento pone explícitamente, ¿no?, que bueno, que debería ser una herramienta terapéutica en pacientes que no sean candidatos a soporte ventilatorio invasivo, y además pone como una lista de preferencias, ¿no? Primero intentar la oxigenoterapia nasal con alto flujo, después la CEPAP, y finalmente reserva, digamos, como en última situación, lo cual es entendible por la evidencia que hay de su uso en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, la ventilación mecánica no invasiva, ¿no?, con binivel, ¿no?, con la BIPAP, ¿no? En base a tu experiencia, ¿cuál de ellos crees que es más eficaz y qué condiciones, digamos, diría, o qué parámetros debería de tener en cuenta un clínico que fuera a utilizar este tipo de herramientas en una planta que tuvieran pacientes con COVID y que fueran candidatos a este tipo de tratamiento?
Sí, como hemos dicho anteriormente, para los pacientes con fallo hipoxémico, ¿no?, la terapia de alto flujo es el tratamiento de elección. Y precisamente el fallo respiratorio por excelencia que está produciendo la epidemia COVID-19 es un fallo respiratorio, es un distrés respiratorio, un fallo respiratorio hipoxémico. Tiene todo el sentido del mundo que en este tipo de paciente, cuando decidimos cumplir criterio el paciente para utilizar un soporte ventilatorio no invasivo, que empecemos con la terapia de alto flujo. ¿Vale? Como alternativa, pues si no disponemos de esta terapia o consideramos que tenemos que optimizar en el sentido de dar una presión, una PIP un poquito mayor, entonces recurriríamos en segundo lugar a lo que es la CPAP y finalmente la ventilación no invasiva como último recurso si no tuviéramos estas dos herramientas previas de alto flujo o CPAP, asumiendo, como bien dices tú, que la eficacia de la ventilación invasiva en el fallo hipoxémico, pues el porcentaje de pacientes que van a fracasar, pues, es muy elevado, ¿no? Esto no es igual en el caso de los pacientes, por ejemplo, con patología respiratoria previa, por ejemplo, un EPOC, y que desarrolle a resultas de ser infectado por el coronavirus un fallo respiratorio hipercárnico, y entonces sí que utilizaríamos como tratamiento de primera elección la ventilación mecánica no invasiva. En cuanto a qué parámetros o cómo regular, el hecho de que sea esta infección por el coronavirus no modifica en esencia, en gran medida, los parámetros o la forma de regular, la forma de proceder, ¿no?, como el soporte ventilatorio. En el caso de la terapia de alto flujo, seguimos recomendando, como siempre, en los pacientes con fallo respiratorio agudo, irnos al mayor flujo posible que nos dé el equipo. Los equipos habituales nos están dando 60 litros por minuto y aparecen en el mercado algunos que nos dan hasta 80. Y empezar por 50-60 litros es un estándar siempre que aplicamos terapia de alto flujo en pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico. Regular la temperatura del equipo de alto flujo a 31 grados, porque sabemos que los pacientes se quejan y uno de los principales problemas, digamos, relacionados con cuando empezamos la terapia de alto flujo es que el paciente se queja de que el aire le entra excesivamente caliente y eso le incomoda a nivel de las fosas nasales, genera vasodilatación, rinorrea, y entonces es también un estándar en la terapia de alto flujo comenzar con 31 grados de temperatura y la FiO2 necesaria para corregir la saturación, ¿no?, del paciente, del fallo respiratorio. Así que si utilizamos terapia de alto flujo, utilizaríamos 60 litros por minuto, regularíamos 31 grados de temperatura y seleccionaríamos la FiO2 necesaria para corregir el fallo respiratorio. Si tenemos que utilizar CPAP, el reclutamiento que tenemos que hacer con el pulmón, que tiene un distrés que se ha manifestado con una característica diferente al distrés clásico que hemos estudiado siempre en los manuales clásicos de neumología, ¿no? Es un distrés con una compliance normal, el pulmón es distensible, pero tiene los alveolos totalmente ocupados de material. Entonces se recomienda utilizar una CPAP de entre 10-14 centímetros de agua de presión, ¿no?, para conseguir ese efecto de reclutamiento y evitar daño pulmonar por sobredistensión de zonas sanas del pulmón. Y esto mismo es aplicable cuando utilizamos la ventilación mecánica no invasiva. Utilizar una presión expiratoria de 10-14 y utilizar presiones de soporte más bien bajitas, no más allá de 5 centímetros de agua, precisamente con la misma filosofía que hemos explicado al hablar de la CPAP. Reclutar el pulmón en la medida de lo posible, pero sin sobredistender la zona sana. Como medida de precaución en relación a lo que hemos dicho antes de un mayor riesgo de dispersión de gérmenes a través de los puestos exhalatorios o a través de alrededor de las cánulas nasales en la terapia de alto flujo, estamos recomendando poner una mascarilla quirúrgica encima de las cánulas nasales, encima de la mascarilla de BiPAP o de CPAP. para disminuir, minimizar en la medida de lo posible también esta dispersión de microbios al exterior. Y en el caso de la ventilación mecánica, pues hay que también todos unos protocolos escritos y puestos en circulación de utilizar mascarillas, si es posible, con codo azul, sin puerto de fuga, con válvulas, puertos exhalatorios externos o válvulas activas, que podamos poner un filtro antibacteriano antes de la salida del aire de esa válvula al exterior, todo con el mismo sentido siempre de intentar disminuir la dispersión de microbios.
Claro, la verdad es que sí, que es bastante claro que lo has dicho, y esas recomendaciones yo creo que sí que se debería tener todo el mundo en cuenta, porque una de las situaciones que estamos viviendo también en esta epidemia se está viendo en todos los sitios. Se empezó en China, se ha visto también en Italia y lo estamos también viendo en España, es que se están empleando terapias respiratorias fuera de lo que son el ambiente idóneo u óptimo donde deberían de estar, ¿no? Que sean las UCIs o las unidades de cuidado respiratorio intermedios, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo crees que puede gestionarse logísticamente una situación así. Y sobre todo, dado que al final está todo el mundo viendo pacientes de estas características, sea o no su especialidad. A veces yo tengo conocidos que son cirujanos y realmente están viendo este tipo de pacientes. ¿Crees que algunos especialistas deberían de atender específicamente a estos pacientes con COVID-19 y fallo respiratorio grave también?
Bueno, fíjate la situación tan paradójica que estamos viviendo, ¿no? Siempre hemos defendido la formación en soporte ventilatorio no invasivo, siempre hemos defendido que esto es algo complejo, que tratamos enfermos críticos, que tratamos enfermos incluso con mayores necesidades de monitorización que cuando están intubados y sedados en una unidad de cuidados intensivos, porque están manejando pacientes críticos en entorno sin estar en un entorno de cuidados intensivos, de cuidados críticos. Y está claro que cuando la oferta y la demanda están más o menos equilibradas, esto es viable. Pero como bien dices tú, en la situación actual, claro, faltan manos. Los propios expertos, los primeros que han empezado a enfrentarse con este tipo de pacientes, han sido los primeros compañeros en contagiarse, en pasar a situaciones de cuarentena, y los primeros servicios en verse diezmados de personal y de recursos han sido los servicios de neumología, de intensivos, los servicios de urgencia, servicios que están en primera línea de batalla, ¿no? Y hemos tenido que recurrir, como estamos viendo en los medios todos los días, y las llamadas y las alertas a los residentes que acaban de aprobar el MIR, a los estudiantes de medicina, y uno piensa, madre mía, si ya con los R1 cuando llegan al hospital ya tenemos problemas en el sentido que sabemos la capacidad de trabajo de un R1 y las limitaciones, obviamente, ¿no?, técnicas, ¿cómo puede poner a este tipo de persona al frente de un paciente crítico con un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo? Ya eso es lo de menos al hablar de estas cosas y llevar esto adelante. Y además, no estamos tampoco en zonas especialmente idóneas para tratar a los pacientes. Hemos defendido y hemos hablado hasta la saciedad de la importancia de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, unidades de monitorización, personal de enfermería entrenado y especializado. Y ahora nos encontramos que hay pacientes en el garaje del hospital, en el gimnasio de rehabilitación. Es raro no tener zonas completas del hospital, plantas de pediatría, de ginecología, de traumatología, llenas de pacientes con esta característica y encima con la responsabilidad de médicos que no están formados, no ya neumólogos no expertos en ventilación, sino como bien dices tú, un cirujano o un traumatólogo, ¿no?, o cualquier otro compañero, que esto no es su campo de conocimiento. Yo creo que se necesitan manos, evidentemente, pero se necesita conocimiento, ¿no? Y probablemente el diseño y la estructura jerárquica de trabajo donde haya repartir los expertos en ventilación, los expertos en pacientes críticos, neumólogos, urgenciólogos, médicos de críticos, y formar equipos con cirujanos, traumatólogos, con estudiantes, con tal, que puedan hacer el trabajo manual, pero que el que ponga sentido y cordura a lo que se está haciendo, digamos, el director de orquesta de cómo van estando las cosas, oye, me está pitando la máquina, ¿por qué pita? Que aunque no tengas tú que ir directamente a 50 o a 100 pacientes a hacer el 100% del trabajo y para eso tener la ayuda de estos compañeros no cualificados, pero que haya alguien que tal, ¿no? Yo creo que la auténtica estrategia aquí, o seríamos mucho más eficientes si pudiéramos hacer equipos compensados de trabajo con un reparto de carga, un director de orquesta, alguien realmente experto en el manejo de estos pacientes. La cantidad tan grande de pacientes que estamos viendo.
Pero por último, me gustaría preguntarte también sobre un aspecto que a veces se le olvida a la gente, que es el tema logístico, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe todo el problema que está habiendo con las necesidades de camas de intensivo, de respiradores, por supuesto, de los equipos de protección y demás, ¿no? Pero hay una cosa que el otro día la leía también en Twitter de un compañero italiano, de Stefano Nava, que parecía algo que, claro, nunca había pensado yo en eso, ¿no? O sea, tanta gente ingresada necesitando oxígeno con unas cantidades de flujo que son altísimas en muchos casos. Eso implica igualmente un problema a nivel logístico en lo que se refiere al abastecimiento de oxígeno a centros hospitalarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión también acerca de esto? Porque creo que es algo que la gente a lo mejor no lo ha pensado, pero claro, detrás de el ponerle a un paciente una mascarilla con alto flujo, me da igual, o una con efecto Venturi o lo que sea, pero si eso se repite muchas veces en un hospital, los hospitales tienen también una capacidad y eso también habría que tenerlo pensado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión también acerca de esto, Salva?
Bueno, esto es, efectivamente, como bien dices tú, está siendo también un problema de primera magnitud, ¿no? El consumo hospitalario se ha multiplicado por no sé cuánto y claro, el suministro, la reposición del oxígeno a los hospitales, pues se ha incrementado de una manera bárbara, ¿no? Todas las plantas de separación de oxígeno que hay en España están trabajando no al 100%, sino a límites inimaginables para poder fabricar oxígeno y poder rellenar los tanques que vemos siempre alrededor de los hospitales. Hay un segundo problema, que es la utilización de oxígeno en zonas, como hemos dicho antes, que no están preparadas ni acondicionadas para recibir este tipo de pacientes. Y se están habilitando espacios porque, para poder meter pacientes que como mínimo llevan oxígeno, te digo ya soportes ventilatorios no invasivos o invasivos, pero se están habilitando espacios y ahí, claro, hay que llevar además el oxígeno en fuentes móviles, en botellas de mayor o menor magnitud, que eso se consume, como puede ser, como es lógico, a una velocidad rápida, y el suministro de botellas y el suministro, el recambio, pues también hace que ahora en estas ciudades vacías que tenemos por confinamiento, probablemente la mayor circulación dentro de las ciudades son los camiones cisternas y los camiones reponedores de botellas de oxígeno a todos los centros sanitarios y hospitalarios donde se están manejando este tipo de pacientes, ¿no? Se están optando por muchas soluciones. Hay pacientes que están haciendo una canalización alternativa de oxígeno para poder instalar tanques externos al hospital adicionales de oxígeno. Nosotros tenemos todas las habitaciones en los hospitales con la toma de oxígeno, pues eso es una canalización, pues están haciendo una canalización doble, llevando oxígeno a zonas donde no había previamente, porque se están aglutinando los pacientes allí. Pero imagínate, por ejemplo, un recinto como IFEMA, ¿no? Que se ha hecho popular en estos días al abrir el anuncio de que iban a abrir 5.500 camas de pacientes agudos infectados por coronavirus. Claro, desde un punto de vista logístico, ¿cómo se va a llevar oxígeno para 5.500 camas? De momento, menos mal que se están abriendo de una manera escalonada, pero claro, están con botellas de oxígeno a pie de cama. Te puedes imaginar también, desde un punto de vista logístico, la cantidad de botellas que se han puesto en la circulación y el recambio de estas botellas es una cosa de locos. Esto ha conllevado directamente a agotar las existencias de botellas, es decir, tener al 100% de las botellas que existen en España en plena línea de fuego, y se ha conseguido incluso por el Ministerio de Sanidad la autorización para utilizar botellas habitualmente no dedicadas al consumo de oxígeno medicinal, sino al consumo de gases industriales, ¿no? Siempre con unos mínimos de requisitos de calidad, para poder, ha habido una autorización para poder utilizar estas botellas también con fines medicinales. Es decir, que la situación es desde un punto de vista logístico también, muy en el límite de la desesperación para que a nadie le falte oxígeno si realmente lo necesita.
Bueno, pues Salva, muchísimas gracias por este rato de entrevista. Espero que la gente que oiga este podcast realmente aprenda de un maestro de la neumología y sobre todo de todo lo que se refiere al manejo con soporte ventilatorio para un paciente respiratorio como eres tú. Es un auténtico maestro en este campo. Te agradezco muchísimo el rato que he tenido de conversación contigo. Creo que he aprendido yo personalmente mucho y supongo que todos los que oigan este podcast también. Desearte, como a todos los compañeros que oigo estos días o con los que contacto, pues que os cuidéis mucho, que tengamos cuidado todos, y Salva, seguro que en algún otro momento hablaremos de otro aspecto ya y no serán relacionados con la epidemia esta que estamos pasando. Muchas gracias por haber estado conectado.
Muchas gracias, Nino. Se nota que eres amigo y por eso tantas palabras de amabilidad. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un saludo.
Bueno, pues espero que os haya gustado a todos esta primera edición de Respiratory Podcast. Espero que hayáis disfrutado como yo disfruté también con esta entrevista a Salvador Díaz Lobato. Supongo que podréis aprender muchas cosas de cómo se puede manejar la insuficiencia respiratoria hipoxémica que produce el COVID-19 con todo lo que Salvador Díaz Lobato nos ha comentado, con toda la sabiduría que tiene él en este campo. Solamente me queda daros las gracias por estar ahí. Os recomiendo, por favor, que difundáis este podcast, que lo paséis a vuestros compañeros de trabajo, que penséis en que puede ser de interés para mucha gente. Pediros perdón, porque seguro que hay cosas que no han salido bien, sonidos que no han salido bien. A lo mejor alguien querría que se hubiera hablado más tiempo. Espero que por lo menos os haya interesado. Y nada, os cito nuevamente dentro de 15 días para un siguiente podcast donde podremos seguir aprendiendo sobre enfermedades respiratorias. Os saluda, os anima, os pide por favor que os cuidéis mucho y que pronto nos veamos, Bernardino Alcázar.